Entrando en el libro de Primero de Reyes, estamos continuando la misma historia de David. No murió aún. Llegando al fin del libro de Segundo Samuel, estaba muy cerca a su tiempo final, pero hay un poquito más de la vida de David. Entonces vamos a empezar en versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Es un poco débil ahora, físicamente hablando. No tenían ellos la calificación como nosotros, gracias. Su cuerpo no retenía el calor. Versículo 2. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerme a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaban una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Parece una terapia muy extraña en nuestros tiempos. Poner una joven en la cama con el rey, una joven que pudiera ser su nieta. Pero la práctica no era tan rara en aquellos tiempos, y aún en nuestros tiempos, si uno está sufriendo de un crisis de frío, a veces se pone otra persona a su lado en una emergencia, pero no es cada día. Dice que David no tenía relaciones íntimas con ella, pero ella sí participaba en sus últimos días. Ella era testigo de las cosas que pasaba en la vida del rey, y esto será importante. Versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agiut, se rebeló. También es hijo de David, pero esa es otra mujer, diciendo, yo reinaré. Eso es el título del mensaje de hoy. Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, de caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Otro hijo de David, viendo su debilidad, como que sus fuerzas estaban acabando, decidió tratar de agarrar la posición del rey para sí mismo. Aunque ya fue conocido que David iba a pasar el oficio al hijo Salomón. Aunque Adonías era el mayor, mayormente, normalmente el mayor era el hijo preferido, pero en muchas ocasiones Dios cambió ese orden natural. Vamos a Primero Crónicas 22. Primero Crónicas 22, porque hay muchos detalles de la vida de David que ni hemos visto estudiando solamente Primero y Segundo Samuel. En Primero de Crónicas 22:7 dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, fue el plan de Dios que Salomón toma esta posición. Y fue la voluntad del rey. Pero Adonías está viendo una oportunidad de tratar de agarrar el poder en el último momento. Entonces, él está pensando, yo reinaré. Aún en su pensamiento se ve algo de la rebelión y de la usurpación, tratando de agarrar algo que no le pertenece. Es una persona que quiere exaltar a sí mismo como el diablo. Vamos a Isaías 14. Podemos ver algo de la historia del diablo en Isaías 14, y 12, hablando de él, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Entonces, esto fue su pensamiento, como Adonías que dijo, yo reinaré. El diablo dijo, yo subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue también la misma tentación que presentó a Eva en Génesis 3:4. Estaba tratando de persuadir a Eva a pecar y dijo en 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En vez de simplemente aceptar si Dios dice esto es malo o qué está malo. No, tú vas a decidir por ti mismo. La misma tentación. Esto está en parte de cada pecado que existe. Negando a Dios el derecho de dar leyes a sus criaturas y anunciando en una berrinche de arrogancia, yo reinaré. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Están mencionando a Absalón. No hemos escuchado nada de Absalón por mucho tiempo. ¿Qué pasó con Absalón? ¿Nadie recuerde? ¿Por qué? Sí, rebeló. Trató de agarrar el reino de las manos de su padre. Y ese hijo está copiando el mismo. A lo mejor estaba pensando, pues Absalón hizo mal porque mi padre no era todavía tan débil como ahora. Y como Absalón, David jamás aplicaba la disciplina adecuada con estos hijos. Y por lo tanto tienen caracteres defectuosos. Mirando al versículo 6 de nuevo. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Era un niño consentido. Y ahora está el resultado. Muchas de las doctrinas sobre la disciplina de niños viene ¿de quién? De Salomón. En los Proverbios, Salomón siendo medio hermano de Absalón y Adonías. Salomón vivía la pesadilla de tener estas personas en su vida. Personas que crecían sin disciplina. Eran desastres. ¿Y tu hermano, hermana, padres de niños jóvenes? ¿Están aplicando la disciplina adecuada? ¿En amor por sus hijos? ¿Y para la gloria de Dios? Si no es así, tú también tendrás oportunidades amplias de lamentar. Vamos a Proverbios 13 para ver, no mucho, pero algo de lo que Salomón dijo de ese tema. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es importante empezar desde temprano, muy temprano. Por más tiempo que esperes, más difícil será. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces Salomón va a escribir muchas cosas sobre ese tema y a lo mejor aprendió en la vida de sus medio hermanos. Ok, regresando al texto en versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Esta vez hay poderosos al lado del motín. Joab ya no estaba en el favor del rey, pero aún así tiene mucha influencia. También el sacerdote que estaba con David durante muchas dificultades, estaba ya en su contra. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc, eso es otro, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Los grandes, acabamos de estudiar los grandes, estos eran los hombres formidables de David, todavía están con él. David tiene muchos formidables a su lado, pero el pueblo está en peligro otra vez de una gran división, una división dolorosa. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni los grandes, ni Salomón, su hermano. Como Absalón está dando la impresión que tiene una forma de religión, quemando sacrificios. Dijeron de Salomón que hizo un voto, dijo a su padre, tengo que ir a esa parte porque hizo un voto. Dio la impresión que tiene algo de religión, pero su maldad está evidente en las personas que no invitó a su celebración. Si Adonías llegara al poder, estas personas estarán en gran peligro. Versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agiud, sin saberlo David, nuestro señor? Natán es el hombre más sabio en todo esto. ¿Alguien sabe algo de la historia de Natán? ¿Qué hizo Natán antes? Nadie recuerda a este hombre. Sí, vino a David con una parábola muy bonita para provocar el arrepentimiento, pero es un hombre que conoce bastante la palabra de Dios, es profeta, es más, conoce más que todos sobre el arte de las relaciones humanas. Para exhortar, hermanos, ustedes pueden aprender algo aquí. Para exhortar, para regañar, siempre está bien empezar con preguntas. Hay mucho poder en la pregunta, especialmente si está hablando a un hombre de autoridad. ¿No has oído que Adonías está reinando? Empieza con preguntas con Betsabé, ahora en versículo 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conservas tu vida y la de tu hijo Salomón. Estas personas están en peligro. Y Natán va a instruir a Betsabé en el arte de relaciones humanas también, para presentar su caso. Pero ella realmente no es tan sabia. Tal vez era una mujer muy guapa, pero Abigail sabía más del arte de relaciones humanas. Versículo 13. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí? Y él sentará en mi trono. ¿Por qué, pues, reina Adonías? Estas son instrucciones que Natán está dando a ella. Preguntas. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ya tienen su plan de cómo despertar al rey. Al rey viejo y débil de su estupor. Versículo 15. Entonces Betsabé entré a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, su namita, le servía. Imagínate, ahí entra la esposa y él tiene ese muchacho a su lado. A lo mejor iba a pensar, pues si quiere calentura, ¿por qué no vienes a mí? Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, señor mío, tú juraste, ya ninguna pregunta. Hay mujeres que jamás captan esto. Señor mío, tú juraste a tu siervo por Jehová, tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí. Y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora, Adonías, reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos. Y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Dijo todo lo que tenía que decir, pero sin preguntas. Ni modo, el rey entiende la situación. Las vidas de Salomón y de Betsabé están en peligro. Los deseos del rey están ignorados con impunidad. Versículo 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a la tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Este hombre sabe hablar con preguntas. 25. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaida, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Preguntas, preguntas, preguntas inocentes, pero capaces de motivar una persona. ¿Acaso mi rey está tomando decisiones sin informar a nosotros? Eso está forzando el rey a analizar y pensar y a tomar decisiones en esta situación, decisiones decisivas sin demora. 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y él entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey para siempre. Ya tienen la confirmación. Y tenemos que pensar que la joven Abisag es un testigo importante de todo lo que está pasando. Versículo 32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaida. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, vive el rey Salomón. Esto será completamente oficial, una coronación legítima, y no como una posición robada. 35. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joaida, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor, el rey David. Es bueno que ese hombre Benaía dijo, amén. Porque ese hombre también está encargado de muchos soldados, de la guardia personal de David. Y ese hombre puede fácilmente implementar la decisión. Dios está detrás de todo esto. Vamos a regresar a Samuel 23. Porque si no tiene una memoria muy excelente, no van a saber quién es este hombre, Benaía. Pero estudiamos de él en 2 de Samuel 23 y 20, hablando de los grandes, dice, después Benaí, ahí está, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a 1 león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a 1 egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con 1 palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Este hombre era un héroe. Y no, uno de los grandes de David, y cuando él escuchó el plan, dijo, amén, como que el Espíritu de Dios estaba llenándolo. Y él proclamaba, amén, nadie iba a ir en su contra. Interesante que no, Salomón no dice nada en toda esa historia. No hace nada para proteger su posición. Tan sabio es que ni tiene que luchar en este momento. Hay otras personas con más experiencia haciendo la lucha de su parte. 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaida, y los cereteos y los peleteos. Estos son la guardia personal del rey. Y montaron a Salomón en la mula del rey de David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo el pueblo, ¡vive el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaban la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Hay mucho entusiasmo porque es algo verdadero, es algo legítimo. Eso fue la coronación verdadera, no como la imitación que uno decidió, yo reinaré. Dios está encargado en decidir quién va a guiar a su pueblo. No está en las manos de los ambiciosos, o por lo menos no por mucho tiempo. 41. Y oyó Adonías, eso es el rebelde, otro hermano, dice, lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Ellos estaban en una gran celebración, comiendo mucho, a lo mejor bebiendo. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, y aquí vino con Natán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Tan torpe es Adonías, ni sabe que está al punto de su ruina. Tan arrogante, 43, está llegando el fin. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, al grano. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joaida, y también los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gibón, y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en su cama. La celebración de Salomón es bien diferente. Tiene el sentido de algo legítimo, algo final. Y tiene casi todo el pueblo a su lado. El plan de Natán funcionó, actuaban en tiempo, Dios estaba con ellos. De repente, todo lo que hizo Adonías ahora parece una forma de motín, traición al pueblo. 49. Entonces ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. La celebración de Adonías se terminó rápidamente. 50 hasta el fin del capítulo. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. El altar tenía cuernos, en medio se pusieron el animal. A veces usaban sogas para mantener el animal ahí. Y él está agarrando los cuernos, era una costumbre de ellos. Y se hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Está diciendo a Salomón, tú eres rey, yo soy tu siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Salomón dijo, vete a tu casa. Tu lugar es la casa, no el palacio. Pero interesante, no dijo, vete a tu casa en paz. No, simplemente dijo, vete a tu casa. Es muy temprano para declarar paz. Y Salomón no juró que iba a perdonar su vida. Él dijo, júrame que no matará a espada a su siervo. Pero Salomón no juró nada de esto. Dice, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Dio una promesa condicional, un pacto. Doctrina. Parece que Adonías era totalmente arrepentido. ¿Será la verdad? Agarraba los cuernos del altar como que estaba rogando la misericordia, esperando en la expiación de la sangre. Pero ¿habrá paz ya entre estos hombres? ¿Quién dice no? ¿Alguien sabe lo que va a pasar? Bueno, a lo mejor Betsabé era muy guapa, por ella caía David. Pero su inteligencia no está al nivel de su belleza. Vamos a leer un poquito en el capítulo que sigue. En 1 Reyes 2:13. Vamos a mirar un poquito de la historia. Lo que va a pasar la próxima vez. Entonces Adonías, hijo de Agío, vino a Betsabé, madre de Salomón. Y ella dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Entonces él quiere esta muchacha que vivía con el rey, que era testigo de todos estos eventos. Como dije, Betsabé era muy guapa, pero su inteligencia no era al nivel de su belleza. Eso es una trampa. Ella debería de sospechar algo. En fin, Adonías perderá su vida por esto. Una de las primeras cosas que Salomón dijo es quitar la vida de su hermano por esta ofensa. Porque como vimos antes, uno que quería tomar los concubinas de Saúl porque quería ser rey. Absalón tenía relaciones con concubinas de su padre porque quería agarrar el reino. Y pedir a esta muchacha quiere decir que Adonías todavía quiere el poder. Entonces no hay ningún arrepentimiento verdadero. Aplicación, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? En un sentido, Adonías es como nuestra carne, que siempre quiere regresar y decir, yo reinaré. Nuestra carne siempre quiere robar el trono del Dios legítimo de nuestra vida y usurpar la posición, negando a Dios su dominio. Como dijo Faraón en Éxodo 5, es un buen ejemplo de la carne. En 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, dejar ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Vino la palabra de Dios a Faraón. ¿Cómo respondió? Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así responde la carne, nuestra carne, que todavía quiere agarrar control de nosotros. También en el libro de Job 21. En Job 21 y 13. Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden a Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Así es la manera que la carne quiere responder. O un ejemplo más, en Lucas 19, en una de las parábolas. La persona incrédula, la persona hundiendo en las pasiones de la carne, piensa así. Lucas 19:12, Cristo dio un ejemplo hablando de sí mismo. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Así habla la carne, yo reinaré. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, empezando este año? ¿Está Cristo reinando sobre tu corazón? ¿O has dado las riendas de tu corazón a la carne otra vez? En nuestra historia, Adonías tenía que morir. Vamos a ver esto en la próxima vez. Por usurpar, por tratar de tomar el reinado por fuerza. Al fin de cuentas, este hermano era el cuarto hijo de David de morir. Y en el Nuevo Testamento se enseña que eso es lo que tiene que pasar con nuestra carne. Dos versos más, estamos cerrando. Romanos 8. En Romanos 8 y 12. dice así. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Cuando hablamos de la cruz es un símbolo de la carne muriendo. También en Colosenses 3:5. Último texto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Es tiempo de preparar nuestros corazones por la Santa Cena que celebraremos en 2 días. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender de esta historia cómo la carne quiere venir y agarrar el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que no lo podemos permitir. No permite que estemos como David, viejo, Señor, débil, estupor, ayúdanos a levantar y poner la carne en su lugar, Señor. Ayúdanos a vivir sujetado a ti, no solamente como nuestro Señor, no, nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Ayúdanos a empezar este año bien, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de cualquier oración, aquí estaremos enfrente para orar por ustedes.